Sigues tu mateix. Els altres llocs ja estan ocupats. Al matí, amb Raquel García. Arribem a tu. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care.
Malgrat els avenços científics de diferents sectors, paradoxalment a dia d'avui, al segle XXI, el cert és que gairebé no sabem res o molt poc de la sexualitat i els genitals femenins. I avui, precisament, volem descobrir un projecte d'investigació que pretén posar-hi llum a tot plegat. I per això ens acompanya, com sempre, la nostra terapeuta, metgessa de família i sexòloga, Laura Clotet. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Avui descobrirem moltes coses, eh? Avui aprendrem molt.
Molt, avui ciència per les venes.
A veure, explica'ns, abans de parlar amb la impulsora d'aquesta investigació tan interessant, com vas assabentar-te d'aquest projecte?
Bueno, jo me'n vaig assabentar perquè entre la gent del món de la sexualitat, a vegades, pues, quan fa falta, no, persones, no, que vulguin participar en estudis sobre anatomia de clítoris i això, és difícil també trobar voluntaris, i també ens explicarà, no, la doctora Fernández el per què. Però és veritat que som potser els primers a assabentar-nos, no? Corre per xarxes privades. Llavors, és un estudi que a mi em sembla molt interessant sobre el clítoris estudiat amb ecografia i que penso que obre la llum a saber una miqueta, pues, com és anatòmicament, com es vascularitza, què hi pot, quines patologies poden tenir alguna implicació o no en el desig o en la sexualitat, però això ens ho ha d'explicar
la protagonista. Vinga, doncs parlem amb la doctora Maite Fernández, que és ginecòloga i sexòloga. Bon dia, Maite.
Buenos días, ¿qué tal?
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir com és que sorgeix aquesta investigació. Realment hi havia aquesta necessitat, no? M'imagino.
Bueno, sí, esto surge realmente, primero porque yo tengo un afán investigador que no lo puedo evitar. Entonces, yo soy ginecóloga, hace años me dedicaba a la ecografía fetal y he hecho mucha investigación en ecografía fetal, en ecocardiografía fetal y en Doppler y todo eso. Que el Doppler, para que ya empecemos a entender algunos conceptos, es cómo le llega la sangre a algunos órganos, ¿vale? Uh-huh. En el feto lo miramos en el cordón umbilical, en la cabeza, bueno. Entonces, cuando llego al mundo de la sexología, porque, bueno, por circunstancias personales acabé haciendo un máster en sexología, y cuando llego al mundo de la sexología me doy cuenta de lo poco que se sabe de la sexualidad, de la respuesta sexual femenina y en concreto del clítoris, ¿no? A mí me llamaba la atención que cuando empezamos a plantearnos poder hacer algún estudio de mirar la vascularización del clítoris y eso, por ejemplo, no había ni siquiera un consenso en cómo había que medirlo. ¿Vale? Estamos en este punto en la sexualidad femenina en que todavía ni siquiera sabemos cómo hay que medirlo, cuál es la mejor herramienta, en qué ángulo, en qué corte. Y bueno, y eso, yo que venía del mundo de la obstetricia, en el que todo está muy estandarizado, sabe, hay curvas de normalidad para todo, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, a raíz de ahí surge el interés en un poco primero estandarizar las técnicas para medir el Doppler del clítoris, cómo le llega la sangre al clítoris. Definir cuáles son las técnicas, definir qué parámetro es el que tenemos que buscar para ver los cambios en función de las circunstancias, si la menopausia afecta, sino bueno, es que está todo por hacer, ¿vale?
Porque muchas preguntas, ¿no? Me imagino que son tantas preguntas, porque si hasta ahora no se había investigado, si era el gran olvidado, ¿no? El clítoris, sí. Pues supongo que sí. Tenéis muchas preguntas y ahora encontrar las respuestas. ¿Desde cuándo estáis investigando? Y explícanos también un poco el equipo que hay detrás.
Yo llevo haciendo esto 3 años aproximadamente. Hace 3 años que empezamos... Que yo empecé esta línea de investigación. Esto lo empezamos con Pedro Lacalle, que es, pues, el único ginecólogo, que había investigado algo en respuesta genital femenina en España y el que me enseñó a mí a hacer el Doppler del clítoris como lo hacía él. Y a raíz de ahí, con Francisca Molero también, que fue la promotora de un estudio también en este sentido, pues empezamos a investigar, primero en eso, en buscar la herramienta o estandarizar y validar una herramienta que se pueda utilizar para medir el Doppler de Fisher. Este es el primer estudio que empezamos hace 3 años y que ahora estoy muy contenta porque nos lo van a publicar en la revista de más prestigio mundial de sexología, en el Journal of Sexual Medicine, que es la validación de esta técnica, ¿no?
Pues felicidades, de entrada, ¿no? Porque claro, estamos hablando que no es que no se hubiera investigado en nuestro país, sino que estás diciendo en el mundo entero.
Claro, yo, para que te hagas una idea, si tú buscas Doppler de clítoris, que es eso, cómo le llega la sangre al clítoris en el PubMed, haces una revisión bibliográfica, hay máximo 35-40 artículos en los que se utilice algo de Doppler de clítoris para medir diferentes cosas, ¿eh? Uh-huh. Utilizan para cambios con diferentes tratamientos, bueno, 35-40 artículos en toda la historia de la humanidad, ¿vale? Si tú pones Doppler de pene en el mismo buscador del PubMed, te salen más de 1,000 entradas, ¿vale? Para que te hagas una idea de la proporción, de la diferencia. Entonces, en el clítoris es que no se sabe nada. No sé, hace poco fui a un congreso, de hecho, a explicar el siguiente artículo que estamos ahora escribiendo para publicar, que es comparar las dos técnicas que están validadas y para demostrar que hay diferencias, porque un poco con la idea de estandarizar las cosas, ¿vale? Primero nos tenemos que poner todos de acuerdo en qué medir, cómo medir y después interpretar los resultados, ¿no? Estamos en este punto. Bueno, pues hace poco fui a un congreso, porque los congresos, por ejemplo, el europeo de medicina sexual, todavía el 75-80% de las ponencias son de sexualidad masculina y solo un 20-30% son de sexualidad femenina, ¿no? Y concretamente en la mesa en la que yo hablaba había todo urólogos, ¿no? Y un señor me preguntaba, ¿y para qué sirve esto, no? Y yo,
por Dios.
En plan, ¿y para qué le sirve esto?
Pues
porque
mira,
nosotros, y en el pene, además ellos lo miran en erección siempre, porque ponen medicamentos para tener el pene en erección, y el hombre no entendía muy bien. ¿Para qué nos poníamos hasta?
Bueno, claro, a nivel científico estamos cruzados, ¿no? Patriarcalmente, y la sexualidad que nos han vendido pues es la que hay, ¿no? Y todo lo que se ha investigado está desde este patrón y es complicado, ¿no? Porque es difícil de saber la validez de estas cosas. A mí me gustaría aclarar, si me permites, Maite, porque tú hablas de nuevas herramientas y parece que estemos investigando o que estemos buscando una herramienta. No, es que estamos hablando de usar un ecógrafo que existe, que tenemos en todas las consultas de ginecología para medir esto, ¿no? No es que estemos que estéis validando, ¿no? un sistema, sino simplemente usar lo que tenemos.
Estamos validando, o sea, lo que estamos validando es la forma de hacerlo.
Correcto.
Es decir, la máquina la tiene mucha gente.
Pues ahí me gustaba, quería eso, ¿no? Hacer esta incidencia porque que no se piensen nuestros oyentes que estamos haciendo algo muy raro, ¿no? Que estamos cogiendo una máquina que está en muchos centros, ¿no? Uh-huh. Y que esto se podía hacer en muchos centros y que lo estáis haciendo por primera vez y es como alucinante, ¿no?
Y lo que comentabas antes, ¿no? De lo que puede costar encontrar voluntarias. Yo llevo 3 años con todo esto. En el estudio que te estaba comentando teníamos 90 mujeres incluidas en este que nos han publicado, que probablemente es de las mayores series que hay en Doppler de clítoris. Ahora el siguiente que publicamos son 50 más, es decir, y claro, conseguir voluntarias que vengan a medirse el Doppler del clítoris no es tan fácil, porque realmente hay como un tabú social importante todavía con esto. Yo entiendo que además también supone un sacrificio de tiempo, la gente tiene que venir expresamente el día que montamos las sesiones, y además yo siempre agradezco, de hecho en el artículo este hay un agradecimiento a todas las voluntarias que han venido y para mí es fundamental, ¿no? El agradecimiento, porque entiendo que es un sacrificio de tiempo de un montón de cosas, ¿no? Y es difícil, pero también es difícil por eso, porque cuando hablas del clítoris parece que estás hablando casi, no sé, de algo.
Claro, tampoco sé dónde se cree la gente que está el clítoris, ni en qué profundidad, ni qué se tiene que hacer, porque, a ver, en el fondo es una ecografía ginecológica mucho más superficial de las que te hacen habitualmente en un control de ginecología, o sea que realmente ni es una prueba agresiva, ni es una prueba dolorosa, o sea que realmente igual tendríamos que escribirlo de otra manera, Maite, y decir, hola, os hacemos una eco superficial, no sé, ¿no? Igual la gente se cree que está ahí escondido, no sé dónde.
Claro, pero cuando usas la palabra clítoris,
claro,
existe, pero sigue siendo así, sigue como, cuando yo les explico, no, porque sí que estamos ahora mirando si lo podemos validar por vía vaginal, pero la técnica descrita ya por nosotros es una ecografía externa, que simplemente apoyamos una sonda ecográfica muy pequeñita encima del clítoris, que casi ni lo tocamos, porque de hecho si apretamos mucho se aplasta la arteria y ya no se ve, es decir, es nada, no hace daño, no, pero yo creo que les echa para atrás, a la gente el hecho de que sean clítoris, ¿no? Porque es algo como... Que después cuando se lo hace, dice, ah, bueno, si no era nada, ¿no? Pero dar el paso de venir para hacer algo así, pues no es fácil. Yo tengo suerte de haber tenido muchas voluntarias para los estudios y seguir teniendo. De hecho, tengo mucha suerte. Pero bueno, sí que es verdad que no es como cuando haces una ecografía fetal o como cuando haces cualquier otra cosa, ¿no? Sigue habiendo un estigma con el clítoris que yo creo que poco a poco iremos quitando, pero sigue estando.
Esto demuestra lo importante y lo necesario que es este estudio, ¿no? Esta investigación, si todavía hay todas esas reticencias y aún cuesta tanto, pues hablar sobre estos temas, aprovechando que te tenemos también para nuestros oyentes, para hacer un poco de educación. ¿Podrías decirnos dónde está el clítoris y qué es?
Bueno, el clítoris es el órgano por antonomasia del placer femenino. A mí me encanta eso de que es el único órgano de la especie humana que como único o como única función se le ha encontrado dar placer. A mí eso me parece fantástico porque el pene sirve para más cosas, pero el clítoris como única función tiene dar placer, que no es poco, ¿no? Y está situado por encima, hay que ponerse un espejo para entender, para ver la vulva. Muchas veces las mujeres no nos hemos mirado a la vulva. De hecho, nosotros tenemos otro estudio, no somos muy, muy prolíficas. Perdona, no te hablé antes de Inmaculada Fernández, que es la otra compañera de investigación, que es mi alter ego en Almería, con la que hacemos todos los estudios, los diseñamos juntas, analizamos los datos juntas, después los escribimos juntas, y casi que a veces paso más horas con ella que con mi marido y mis hijos.
Pues un saludo también para ella y reconocer también tantas horas dedicadas al estudio del clítoris. Sigue.
Entonces eso, hicimos otro estudio en el que valorábamos, validábamos una escala de autoimagen genital y entre otras cosas preguntábamos con qué frecuencia se miran las mujeres sus genitales. Y es sorprendente porque la inmensa, o sea, más del 80% de las mujeres tienen la sensación de no haberse los mirado en el último mes. Y yo creo que es un problema de conciencia genital, es decir, porque cuando te duchas, salvo que tengas o estés muy embarazada o y no te mires a un espejo, desnuda, te ves la vulva, ¿sabes? Es inevitable, hombre, no te la ves por dentro, pero por fuera te la estás viendo. Cuando vas al baño muchas veces, lo que pasa es que no somos conscientes de vernos la vulva, ¿vale? Y todo eso venía a lo de ponerse un espejo delante, que muchas mujeres no han hecho ese trabajo, yo simplemente voy a conocer mis genitales y me voy a poner un espejo y voy a verlo. Entonces,
por eso es tan desconocido, claro.
Claro. Entonces, es difícil describirlo, pero bueno, básicamente si te pones un espejo tienes los labios internos, los labios externos son los más gruesos, más abultados normalmente, y después están los labios de dentro, y en la unión superior de los labios internos está lo que es el glande del clítoris, realmente es la punta del iceberg, porque el clítoris es un órgano interno que ocupa mucho más y que no se puede ver por fuera, ¿vale? Y eso sí que es más difícil de explicar, pero bueno, tiene como un cuerpo y después salen dos ramas laterales como hacia atrás. Nosotros lo que medimos por ecografía es anatómicamente son esos cuerpos del clítoris, las dos ramas antes de que se unan, y medimos el glande del clítoris en varios cortes y después lo que hacemos es ver cómo le llega la sangre al clítoris.
Bueno, para ayudarte, luego colgaremos una foto del clítoris también. Perfecto. Para que la gente tenga esa parte más visual.
Perfecto, porque fíjate que en el estudio que hicimos el otro día, que estuvimos los dos días entre 12 y 14 horas sin parar de medir clítoris, y muchas de las que venían no sabían cómo era el clítoris. No habían visto el dibujo del clítoris entero.
Es
no,
que
no sabían.
Estoy segura, doctora, que si le pedimos a muchos oyentes que dibujen un clítoris, pues habrían muchas dificultades, ¿no? Creo. Explícanos también la medida. Ya sé que estáis pues buscando cómo medir el clítoris, pero la medida como mediana de un clítoris aproximadamente.
Mira, anatómicamente lo que es el diámetro de los cuerpos, es que también depende del corte, pero más o menos son 5 milímetros los cuerpos de arriba abajo, ¿vale? En el corte en el que los medimos. Y el diámetro de lo que es el glande del clítoris suele estar entre 5, 8 hasta 1 centímetro como mucho.
¿Y los hombres tienen clítoris también?
Bueno, el equivalente es el glande del pene. Es que en realidad el clítoris y el pene son órganos bastante homólogos. Biológicamente vienen del mismo sitio, son cuerpos cavernosos. Los cuerpos esponjosos son los bulbos del clítoris. Al final son el mismo origen embriológico que da lugar a dos estructuras anatómicamente diferentes, pero que tienen sus similitudes, ¿no?
¿Y entonces el clítoris es también eréctil?
Sí, efectivamente. El clítoris tiene una erección, lo que pasa es que no es tan evidente como la del pene.
¿Y por qué entonces el placer femenino ha estado tan infravalorado durante este tiempo?
Buena pregunta, porque las mujeres hemos estado infravaloradas. Y el placer también, pues probablemente porque, bueno, porque como no era imprescindible para la reproducción, no se le dio importancia, no lo sé, no sé por qué. Sí que es verdad que el placer femenino tiene una historia relativamente corta, bastante corta, porque hasta mediados del siglo pasado, en realidad el placer femenino daba un poco igual. Había mujeres que tenían placer, y todas, seguramente muchas, pero otras muchas que no, y desde luego no se valoraba, no era importante si la mujer tenía placer o no. Y la respuesta sexual femenina fue a partir de los estudios de Masters y Johnson, cuando empieza a tener un poco más de sentido, como la conocemos ahora, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría comentar, ¿no?, también, porque aparte de este estudio más anatómico que sí que estáis llevando a cabo, pienso que estáis haciendo otra función, ¿no? Comentabais ahora también con la compañera Inma, de validar los cuestionarios de satisfacción también. Usáis cuestionarios que no son los clásicos, porque los clásicos son de un retro y de un heterocentrismo y un coitocentrismo inaguantables. Entonces, a mí lo que me gusta también del estudio es que no solo, ¿no?, entráis en esa parte anatómica, sino también en esa parte de satisfacción sexual femenina más allá de lo convencional. Y me parece que es un trabajo unido, que no se puede separar y que me parece súper interesante, ¿no?, que cuando alguien viene al estudio vea que realmente esa ideología también está ahí, ¿no?
Sí, nosotras estamos construyendo. Pasa una cosa, por ejemplo, con el orgasmo femenino. El orgasmo femenino, no, primero que es muy complejo, porque además yo creo que es muy variado, y es muy difícil de valorar. En las escalas que tenemos validadas no lo valoran nada bien, es lo más horroroso lo que hay validado. Y nosotras estamos intentando validar herramientas o buscar herramientas que nos ayuden a entender mejor la respuesta sexual femenina, ¿no? Y en ese sentido estamos desarrollando cosas y valorando a ver si nos ayudan a entender mejor la respuesta. Muchos estudios, por ejemplo, para que te hagas una idea de los publicados con Doppler y cosas de esas, siguen hablando del orgasmo vaginal y el orgasmo clitoridéo, y ¿ha tenido un orgasmo vaginal el último mes? Me preguntan a las señoras. Yo, sinceramente, es una pregunta que a mí me resulta difícil.
A ti te resulta difícil y a mí me da urticaria, pero vale.
¿Sabes? Como, perdona, y esto está publicado, ¿eh? Estas son las publicaciones que tienes en el Journal of Sexual Medicine.
Sin duda.
Entonces, bueno, nosotros estamos intentando desgranar mejor el orgasmo para poder entender mejor y hablar con mayor propiedad, ¿no?
Bueno, ya te digo, yo felicitaciones dobles, porque realmente sé la dificultad, ¿no?, de cuando intentas hacer un estudio con un cuestionario que no está validado por ciertas sociedades científicas, para que eso tenga validez o la gente considere, ¿no?, que tiene el nivel correcto, es muy difícil. Vosotros lucháis en esa doble línea, ¿no? Y encima sois mujeres, que como tú muy bien decías, en los congresos de sexología está lleno de urólogos y pastillitas para arriba y para abajo y inyecciones. Y realmente este trabajo desde el activismo, pues quizá más del placer femenino, me parece absolutamente romper con estereotipos. Y poco a poco vamos picando piedra y a ver si así vamos. ¿Os hacéis algún tipo de difusión más allá de las revistas científicas? Porque está genial las revistas científicas, pero si queremos que llegue a la población, ¿cómo lo hacemos?
Pues no nos da la vida para más.
Bueno, hoy lo estamos haciendo, ¿eh?, en el programa.
De alguna manera, me parece muy buena idea. Sí, pero es eso, ¿no? La verdad es que no nos da para más. No hacemos más difusión porque no podemos tampoco, no sé.
Porque os estáis centrando de momento en la investigación, en buscar esas preguntas necesarias para tener las respuestas sobre la sexualidad femenina.
Cosas, o sea, por ejemplo, yo hicimos 4 sesiones de investigación este fin de semana, fueron muchas horas de trabajo, pero las horas que quedan ahora detrás son muchísimas más, porque ahora hay que revisar todo el material que tenemos, pasar todo eso. O sea, es un trabajo inmensísimo que bueno, que hacemos por amor al arte.
Claro.
Porque bueno, porque nos gusta, disfrutamos investigando y queremos dar respuestas, ¿no? Pero sí.
Bueno, cuando tengas respuestas nos las cuentas y nosotros las contamos. Sí, y así hacemos así como bucle, ¿no? Vamos haciendo como esa gota de aceite que se va escampando.
Por supuesto.
Muchísimas gracias por explicarnos toda esta investigación y sobre todo por el trabajo diario. Un abrazo.
Gracias, Maite. Muchísimas. Chao.
Muchas gracias. Adéu.
Laura, avui un dilluns més descobrint que encara ens queda picar molta pedra, eh?
Molta, i a vegades, no, que ens demanen aquestes dades científiques, que jo sempre dic, ostres, són dades complexes, dades que no tenim, dades que els estudis no ens validen. Bueno, per fi, no, veiem que hi ha gent començant a fer coses i potser algun dia podem donar dades, no? Però estem encara una mica lluny de tenir dades de plaer femení, però aquí seguim.
Aquí seguim, i també nosaltres demanem que els nostres oients segueixin, doncs, escoltant aquests podcasts a la carta i també el programa en directe i, sobretot, compartint els seus dubtes i els seus neguits, que ja saben, doncs han d'enviar una nota de veu. Recordem.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I els més tímids, Laura, també ens poden enviar un mail, no?
Que sí, sempre diem, perquè a vegades ens costa dir... I també diem sempre que el de dir, explicar coses dels amics també serveix. Al meu amic li passa, també serveix. Així és que, sisplau, mail.
Mail al matí arroba radiosabadell.fm. Moltíssimes gràcies, Laura. Fins la propera setmana. Que
fins
vagi molt
propera,
bé.
Fins la propera, Raquel.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter @RadioSabadell.